y Peugeot. Duna. Sonidos de tu mundo.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Buenos días, son las el día 4 de noviembre del 2019, son las 9:06 de la mañana. Ahí un Juan Pablo Larraín. Señor director, ¿cómo está?
Muy buenos días.
El mundo sigue girando, señor director, mientras nosotros hemos pasado un fin de semana intenso, probablemente en conversaciones, en reflexiones, en ideas respecto a cómo ir resolviendo la problemática que se ha dado en estos días en Chile. Pero, tal como dice Jimmy Fontana, gran cantante de los años 50 italiano.
Se entiende clarita la letra, ¿eh?
¿Qué es lo que pasa? Tú,
es la maravilla del italiano.
Tú tienes un italiano.
Ah.
El Dottore también, ¿no? El Dottore también tiene un italiano.
Capiche.
¿Tú sabes que el Dottore era un gran corredor de moto? ¿Cómo se llama el Dottore? Se me olvidó. No, otro.
El Dottore Cabo.
Corredor de moto muy famoso hace pocos años atrás que ganó varios campeonatos. Valentino Rossi. Exactamente, bien, ¿eh? Sí, Jimmy Fontana es italiano de los años 50. Lo pusimos hace no tanto tiempo esta canción, pero me pareció bien atingente, dado que mientras nosotros estamos muy ensimismados en nuestros temas, el mundo sigue girando y seguirá haciéndolo, tal como dice.
No va a parar el mundo por nosotros.
No va a parar el mundo.
Además, que, oye, hay varios puntos de situaciones parecidas, por otros motivos, pero parecía, en distintas partes del mundo.
¿Verdad?
En Asia, en Europa, en América.
Verdad.
Así que no creamos tampoco que somos el ombligo del mundo.
Exactamente. Bueno, les comento un par de cosas antes de entrar a tema. Salió el IMASEC de septiembre, que va a ser el último IMASEC, entre comillas, normal.
Hay que tomarse una foto con él.
Hay que tomarse una foto con el IMASEC de septiembre de 2019. Que creció 3% respecto a igual mes del año anterior, el comunicado del Banco Central de Chile. La serie desestacionalizada cayó 0,6% respecto al mes precedente y creció 2,2% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que septiembre de 2018. El
sorprendente IMASEC, eso, ¿ah?
Sí.
Más. Con el feriado tremendo que tuvimos en septiembre.
Claro, pero no me acuerdo si eran sándwich o...
También.
Porque el año anterior había sido como la semana completa, dieron un feriado entero. El IMASEC minero cayó 1,6%, mientras que el IMASEC no minero creció 3,5%, favorecido por el desempeño de la actividad de servicio y construcción. En términos desestacionalizados y respecto al mes presente, el IMASEC minero y no minero cayeron 2,9% y 0,4% respectivamente.
Y esto, cuando tú decías, es la última cifra normal. Ya el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, adelantó el fin de semana. Ayer particularmente estuvo en varios programas de televisión y fundamentalmente televisión, y adelantó que el próximo IMASEC de octubre va a ser cero o negativo. Con lo cual vamos a terminar, vamos a depender cómo va a ser la actividad que hace a fin de año, pero estamos hace ya más de 3 semanas con actividades.
2 semanas.
Media marcha. Y también de un dato bien, bien duro y sorprendente, ¿eh? Dijo que la recaudación del IVA en un dato preliminar ha caído un 25%. Wow. Eso sí que es potente. Eso sí que te demuestra un tremendo frenazo en la actividad.
Bueno, y esa es la razón por la que tenemos que volver a funcionar. Porque esto al final significa que los recursos del gobierno se hacen más escasos, las necesidades crecen y vamos a estar en un escenario en que probablemente todo está más complicado. En la medida que no volvamos a funcionar normalmente y que las demandas se encaucen políticamente como corresponde. Te cuento cómo veo el dólar yo.
Una fuerte baja, ¿eh?
Sí, una fuerte
baja. Es una buena señal.
Es una buena señal, 7.30, después de la gran subida del día viernes, que el IPSA cayó casi 3%, 4.744, vamos a ver cómo abre. 7.34,2 lo veo yo. Voy a poner un número que lo tengo mejor, más en línea. No sé por qué se me fue. Aquí está, US dólar peso. Y en el mundo, tal como dice Fontana, la cosa está todo lo contrario. Hay gran efervescencia por la firma de que se ve a la vista de Estados Unidos con China. 732.98 lo veo acá en vivo, con una caída de 1%. Eso es bueno. Los índices en Estados Unidos están llegando a máximo histórico. Salieron acá dos noticias que me parecen interesantes. Una, que estaría, el señor Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio norteamericano, indicó que iban a sacar todas estas amenazas que habían de aranceles a los autos europeos, coreanos, todo lo que no fuera americano, lo estarían bajando. Parece que se firmaría el cuento con China, no sé dónde.
Están buscando, tú sabes, que un país neutral, porque estaba todo para hacerlo en China.
Pero no hay APEC, en el fondo.
Va a haber APEC.
Va a haber,
pero no va a ser.
La COP25 se traslada a Madrid.
La COP25 se traslada a Madrid en la misma fecha.
Ya.
Pero la APEC, lo más probable es que sea en un país asiático, pero que no va a ser en la misma fecha que iba a ser en Chile.
Claro.
Y todo va a ser en el 2020.
Todos los sueños rotos de gente que trabajó por esto, algunos de los cuales nosotros estuvimos acá, la cumbre, el CEO Summit, la cumbre de emprendedores.
Todas las productoras.
Que
son pequeñas pymes que dan mucho trabajo a empresas de amplificación, de sonido, de video, todo el tema del catering, una cantidad de plata ahí que se bota a la basura, lamentablemente.
Se metió en el tema y pues, armó quizás hasta empresas en torno a esto. Sueños rotos y bolsillos rotos también. Llegan muchos casos de gente que está teniendo problemas en distintos ámbitos por temas de flujo caja, que ojalá se vayan resolviendo razonablemente bien.
Ha habido bastante solidaridad, fíjate, de las grandes empresas, sí, y de la banca.
Que las pilló bien a las empresas grandes, yo creo, en términos de liquidez en general esto.
Pero tampoco esto puede ser
eternamente.
Permanente. Lo mismo que, vamos, una cosa cotidiana, esta cantidad de buses que están hoy día gratuitos, acercando a los metros, es una muy buena ayuda para un problema como el que estamos viviendo, pero tampoco es una solución permanente.
Así es. Oye, antes de entrar a eso, te cuento que las bolsas en Asia todas cerraron al alza, alzas potentes, incluso en Hong Kong, que es una cosa que vamos a estar mirando mucho en los próximos tiempos. 1,65% de alza la bolsa de Hong Kong, que es donde listan las grandes compañías chinas que quieren tener una exposición mundial, a pesar de que Hong Kong está ya en recesión. 0,6% subieron las bolsas en el resto de China. Y en Europa la cosa anda muy, muy bien. 0,94% de alza en general. El DAX alemán, 1,15%. Y Jimmy Fontana, en Italia, lidera con un alza de 1,51%, mientras los índices en Estados Unidos indican una apertura al alza, claramente, 0,49%. Y lo del futuro en el Nasdaq, 0,46%. Aunque nos chupe de nuevo el tema local, solamente igual es bueno hablar de otras cosas, ¿no? ¿No te parece un poco de aire? Va a salir a bolsa Saudi Aramco, que es la compañía de Arabia Saudita de petróleo.
La más grande del mundo en su tipo, ¿no?
Sí, claro. Sin, va a ser la compañía más grande del mundo.
De del hecho. Mundo, cualquier sí. tipo de empresa.
Cualquier tipo de empresa. Porque
ahora me extraña que el paquete que van a poner en el mercado 60, es chiquitito.
Lo que pasa es que es chiquitito, chiquitito para la compañía.
De acuerdo, pero le da poca...
Son 60 mil millones de dólares.
Fluctuación a la acción. Entre 1 y 2%.
60 mil millones de dólares, que es el equivalente, no sé, a Uber, ponte tú, no sé. Una cosa así. Puede ser a las valorizaciones que está Uber hoy día, que reporta en la tarde.
Ahí lo grande y lo pequeño es relativo.
Claro, porque la valorización de esto va a ser como, si es 2 trillones de dólares, sería dos veces Apple o las top, o Amazon, o las que hemos venido conversando siempre como las empresas más grandes del mundo. Y sería dos veces. Dicen que está muy cara, 2 trillones, podría ser 1,5 trillones. Pero revela la magnitud de esta compañía que fue fundada por los americanos. Tú sabes que fue una asociación entre los americanos. Hay una película del millonario que lo armó, que creo que se llama... Se me fue también, hoy día no estoy muy buena memoria, a ver si me ayuda. Fue el que permitió, hizo la inversión en y de hecho Aramco significa Arabian American Oil Company. Permitió la exploración de los campos petroleros de Arabia Saudita y así se dio origen a esta empresa, 2 trillones de dólares.
Arabia Saudita es el segundo país con más reservas de petróleo en el mundo.
El primero es Venezuela.
Increíblemente,
Increíblemente
que estén pasando lo que están pasando en Venezuela, siendo uno de los países en la práctica más ricos del mundo.
Así es.
Y que su empresa de petróleo, PDVSA, esté absolutamente en el suelo, no pueda... explotar esa riqueza que tienen. Y con cuánto, 4,5 millones de venezolanos muy bien preparados, repartidos en una diáspora latinoamericana y europea muy importante.
4 millones de personas han salido, creo, de Venezuela. Claro, por eso a mí, yendo a los temas, el tema constitucional se instaló fuertemente ya. Y yo, sin ser abogado ni entender tanto respecto a cuáles podrían ser las implicancias de la resolución de los problemas prácticos de la gente que está con frustraciones respecto a este modelo, lo que sí, dado que somos personas racionales, por lo menos mi opinión respecto a cómo hacer esto tiene que ser por los canales institucionales. La Asamblea Constituyente, en ese sentido, tiene bastante malos ejemplos respecto a los resultados de cómo terminó Asambleas Constituyentes, que hay casos como Islandia, lo vi, que los islandeses son gente muy ordenada, pero Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil acaba de hacer una reforma de pensiones importante que venía determinada en gran parte por los problemas de déficit fiscal generados por la constitución que generó esta Asamblea Constituyente en su minuto. Entonces, si hay canales institucionales que sean capaces de encauzar esto, me parece como asimétrico desde el punto de vista de darle cabida a las legítimas aspiraciones de la gente, sin poner en riesgo nuestra institucionalidad y caer en ejemplos malos como esto, que no son... Nadie podría estar de acuerdo que son... sí, hay gente que podría, pero son una inmensa minoría.
Siempre hay.
Son una inmensa minoría. No sé qué cosas te interesaría... conversar, porque pensando en ideas, fíjate, de aprovechando nuestro micrófono, bueno, o sea, se ha hablado, tengo aquí anotado, y todo esto en la lógica de que lo que hay que hacer son, yo estoy en la línea del Economist, que hay que hacer ajustes, pero manteniendo un sistema que ha hecho crecer este país, a multiplicarlo por varias veces, y hacer a todos participar de los beneficios del sistema. Eso, hoy día, como que hay gente que está poniéndolo en cuestión cuando no, todos los indicadores objetivos dicen que este país fue el más exitoso del hemisferio occidental desde el año 1990 hasta la fecha, para todos los segmentos de ingresos. Hay que hacer los ajustes, efectivamente, porque hay cosas que están complicadas, pero son ajustes importantes, pero ajustes al fin y al cabo, sin ahogar los incentivos, sin ahogar lo que hablábamos, el impulso de los emprendedores de este país, que siempre ha estado tan pujante y que dan tanto, vamos a hablar con ellos también, han dado tanto empleo y son los que generan las cosas nuevas. El mundo sigue girando y el mundo va a seguir tecnologizando y está la revolución digital dando vuelta, por mucho que nosotros estemos ensimismados en nuestros problemas. pensando en eso, bueno, está el tema de pensiones que hay que resolver. Yo no voy a extender sobre cosas que son obvias: las pensiones, el salario mínimo, la salud, la educación, que se ha seguido deteriorando, a pesar de que tuvimos la gran oportunidad de arreglarla, y el cierre del año del Instituto Barros Arana y del Instituto Nacional es un ejemplo de eso. Tuvimos la oportunidad de haberlo arreglado en el gobierno anterior, desgraciadamente creo que no se hicieron las cosas correctas. Y aquí es donde uno dice, hay que arreglar, pero arreglar bien, porque si no pasa lo que pasó en educación. Tema de los remedios, que yo no lo entiendo.
Yo nunca lo he entendido el tema de los
remedios. No lo entiendo, no lo comprendo de qué
chingas. Yo creo a rajatabla en el mercado, que no creo en las fijaciones de precios, pero me da la impresión que el tema de los remedios...
algo raro allá.
Requiere una cosa distinta. Distinta porque el mercado no ha sido capaz de regularlo adecuadamente. No ha sido.
No sé lo que pasa. No me cae en la cabeza.
Sí, las explicaciones que han dado por distintas partes no cierran bien. No hay explicación y no puede
ser. Yo no lo he estudiado, no tengo opinión. No puede ser
que en otros países de América Latina o en Europa solo explique un subsidio estatal los menores precios. Yo creo que hay muchas más cosas.
Sí, hay que entender ahí qué es lo que pasa. Pero hay un tema que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, fíjate, Juan Pablo, que es re buen punto y que es una oportunidad para quien lo quiera tomar. Yo no sé o no conozco a alguien que lo esté haciendo bien o lo esté haciendo seriamente, pero sí lo he visto en otros países. Y tiene que ver con el tema de disminuir las cargas financieras de la gente. Porque al final hay un problema de ingresos, ¿no es cierto? Ahí hay un problema de gastos, que son gastos básicos. Y hay un problema también de gastos financieros, que es un tema en que la gente entiende muy poco, y hay mucha asimetría de información. Asimetría de información es cuando yo negocio con una contraparte que sabe mucho más que yo, o yo no sé nada. Y si la gente no entiende tantas cosas, el chileno promedio, cuando sale en cualquier ranking, yo creo que respecto a los temas financieros que le pegan directamente en el bolsillo, entienden mucho menos aún, porque es un tema que es complicado.
Es sofisticado el tema.
Pero nosotros que decimos, oye, ¿sabéis qué? Por ejemplo, estaban bajas las tasas hipotecarias, vamos a hacer renegociación de los créditos, voy a estirar los créditos para bajar mi carga financiera. La gente aquí tiene muchos créditos superpuestos, uno arriba del otro, por compras en casas comerciales, por créditos de consumo, por compras de auto, que se pueden administrar mucho mejor. ¿En qué sentido? En que yo te digo, oye, tú tienes deudas de tanto, estás pagando tanta cuota entre el crédito A, el B y el C, el hipotecario, qué sé yo, sumatoria de todas las cosas que tú estás pagando. Si tienes garantía de estar pagando una casa, un departamento, tú podrías reestructurar todo en un crédito hipotecario más largo, a una tasa razonable, sacándote los créditos de consumo encima, por ejemplo, prepagando esos créditos de consumo. Ahora, como persona a persona, esto es muy difícil de escalar, ¿no es cierto? Porque yo tendría que sentarme contigo, preguntarte, a ver, dame todos tus créditos, a ver si tenemos alguna garantía. Pero hoy día la digitalización te permite hacer esto a escala muy, muy grande. Hay una empresa que yo conocí en Estados Unidos que se llama Credit Karma, por ejemplo. No, si hay algún emprendedor que tú te acuerdas que haya venido a hablar de esto, recuérdamelo. Pero Credit Karma lo que partió haciendo es comparando el comportamiento de pago de las personas con las tasas de interés a la que estaban sus créditos. ¿Me explico? O sea, te dicen, señores Larraín, tiene muy buen comportamiento de pago, pero las tasas de interés promedio a la que tiene sus créditos son mucho más altos que lo que indican su comportamiento de pago, porque al final las tasas de interés son más altas, deberían ser más altas o más bajas en la medida que sean buenos predictores de tu capacidad de pago, ¿no es cierto? Si tú eres buen pagador, deberías tener mejores tasas. Entonces le indican a la gente, oye, tú estás pagando mucho más de lo que deberías, incluso sin reestructurar tus deudas. Entonces está el hecho de buscarte mejores tasas para los créditos que tienen, sumado a la reestructuración de los créditos que estás pagando, de manera de disminuir tu carga financiera. Y eso es un alivio gigante para la gente que tiene que vivir de su sueldo, digamos, porque no sé qué porcentaje de la habría que revisarlo, digamos, se va en pagar intereses y pagar deuda. Si yo te alargo tus deudas y te disminuyo tu carga de intereses, es una cosa que es súper bienvenida y que es una oportunidad para que alguien resuelva ese tema hoy día digitalmente.
Si el punto es cuánta de esa gente que está afectada hoy día es sujeta de crédito ante la banca. Y aquí me refiero...
Bueno, ahí está la tecnología.
Es que ahí me refiero, por ejemplo, a que las buenas ideas, las buenas intenciones, porque es una mala idea a mi juicio, se transforman en problemas y agravan la crisis. Como fue, por ejemplo, el ponerle límite a la tasa máxima convencional. Sí. ¿Qué hizo eso? Sacó un porcentaje importante de gente del sistema financiero y los llevó a pedir crédito a casas comerciales que no tienen banco. Que no tienen banco y, por lo tanto, empiezan a pagar más y esa gente no puede reestructurar porque hoy día está fuera del sistema financiero. Porque una legislación, insisto, con una buena intención, pero muy mal aplicada, termina generando un problema. Cosas como esa en la micro estamos llenas, y que son difíciles de resolver.
Sí, claro. Ahora, con un smartphone, que de la administración de los smartphones es infinita, ¿no es cierto? Tú vas declarando
dos veces por persona
qué créditos tienes, con qué institución, a qué plazo, con qué tasa. Es una cosa que se podría resolver. Yo creo que es re buena idea, de las ideas más interesantes que he escuchado el fin de semana. Bueno, vamos a hablar por teléfono con Miguel Ricarte, economista jefe del Itaú, para que nos comente el IMACEC de septiembre y octubre, que ya incluso pasa a ser mucho más relevante que lo que pasa en septiembre. ¿Cómo te va, Miguel?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Aquí digiriendo un poco toda la información que hemos tenido estos últimos días.
Sí, pues. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se ve la cosa?
Mira, lamentablemente los datos obviamente sorprendieron un poquito a la baja, como ustedes vieron, el IMACEC de septiembre, inclusive previo a los eventos recientes, y por lo tanto con un crecimiento que en el mes a mes fue negativo, que en el año a año, mientras el mercado y nosotros esperábamos algo más cerca de 3.5, en crecimiento fue solamente 3, pone un sesgo a la baja a la actividad para este año y probablemente para el próximo, y si eso obviamente le sumamos que probablemente la actividad de octubre fue menos que regular, por ponerlo de alguna manera, ese impacto va a ser digamos relevante en este momento, diría yo.
Y ese solo hecho, si aislamos lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante, ese solo hecho de que finalmente el IMACEC haya sido, en el caso de las previsiones que ustedes tenían, medio punto por debajo, ya hacía indicaba que se iba a hacer una última revisión de la meta para el año, o ya estaba definitivamente jugado hasta antes de conocer lo que ha ocurrido en las últimas semanas.
No, mira, de hecho yo diría que inclusive sin los eventos de octubre, la sorpresa a la baja en el IMACEC para nosotros le restaba al crecimiento algo cercano a 2 décimas, ¿eh? Sin ninguna consideración adicional, digamos. Así que hubiéramos podido, probablemente tenido que revisar algo el crecimiento a la baja. Nosotros teníamos una proyección de crecimiento de 2.2.
Con todos los acontecimientos, ¿no?
Déjame ponerlo así. Tenemos una proyección de 2.2 que probablemente íbamos a revisar al alza después de la sorpresa de agosto que fue hacia arriba. Con el dato de hoy día yo creo que lo hubiera dejado en el 2.2. Más bien lo que viene de aquí hacia adelante es, si consideramos que el octubre y probablemente noviembre y diciembre no van a ser particularmente fuertes en crecimiento, habrá que revisar algo el crecimiento a la baja.
Miguel, ayer el ministro de Hacienda dio varias entrevistas en distintos canales de televisión y dio dos datos, a mi juicio, muy relevantes, muy importantes y lamentablemente malos datos. Uno, que espera para el mes de octubre un IMACEC de 0 o negativo, y otro, que con una proyección muy preliminar todavía, pero que da cuenta de la temperatura y el termómetro de lo que está ocurriendo, es que la recaudación de IVA cayó un 25%. ¿Qué te dicen esos dos datos?
Mira, es justamente lo que te comentaba. Nosotros tenemos muy, muy preliminarmente, obviamente, sin ningún dato, sobre todo considerando que el IMSS, la confianza empresarial que se conoció hoy en la mañana, todavía parece que no recoge el impacto de lo que ocurrió en octubre. Estamos también pensando en que el IMASEC en octubre va a crecer algo entre 0 y 1, muy bajo.
Alcanzamos a crecer.
Sí, o sea, mira, es probable, pero porque hay una base de comparación, relativamente hablando, un poquito favorable, digamos, del año pasado, pero de todas maneras, la probabilidad de que terminemos con crecimiento el último trimestre del año muy débil, probablemente por debajo de 1%, después de que este trimestre crecimos 3,3%, según los datos del IMASEC, es obviamente una mala noticia y recoge en parte, como decía el ministro ayer, esa expectativa de un IMASEC muy débil en octubre, estos datos transitorios de recaudación que tenemos malos. También he visto unos datos de ventas a través del principal sistema de pago de electrónico en Chile que muestran que la segunda quincena de octubre las ventas caían en dos dígitos, algo cerca de 15%. Evidentemente hubo un impacto en actividad por la foto, digamos, por lo que ya ocurrió, importante, y además es probable que también haya un impacto por expectativas.
¿Por expectativa en qué sentido?
No, en el sentido de que hoy día se abre una puerta a probablemente un cambio más bien estructural en muchas dimensiones en Chile, y eso genera incertidumbre, y es difícil pensar que planes de inversión y otros no sientan ese impacto en algún momento.
O sea, ¿y tú ahí ves, tienes algún número en la cabeza en ese frenazo en materia de inversión?
Mira, la verdad que todavía estamos tratando de mirar los datos. Yo la verdad que pensé que el IMSE iba a recoger ya algo del impacto de octubre. GFK indicó que de hecho el grueso del trabajo de campo lo habían realizado antes del 18 de octubre, por lo tanto no es un buen reflejo de lo que se vive hoy día, y para mí eso es un indicador muy importante de cara a lo que podría pasar con inversión. Pero digamos que si este año nosotros vamos a crecer algo probablemente más cerca del 2%, y recogiendo algo de información preliminar que tenemos para el cuarto trimestre, estamos pensando que el peor impulso para el año próximo va a dejar el crecimiento en torno o inclusive por debajo de 2.5 para el año próximo. Eso tiene que conversar con una inversión que crece bastante poco, 2%, 2-3%, no mucho más allá de eso.
Oye, estamos hablando con Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú Chile. Miguel, ¿qué pasa con la inversión, ya yendo al componente o la disposición a inversión? No sé si hoy día se pueden sacar muchas conclusiones, un escenario bastante líquido. Si esto se encausa razonablemente bien, y la gente para de hacer sufrir la infraestructura, que es una cosa que las protestas, la gente está muy bien manifestarse y todo, pero la destrucción física que estamos teniendo en nuestra infraestructura, lo único que hace es poner las cosas más difíciles, ¿no es cierto? Porque hay que gastar plata en reconstruir, bueno, eso ayuda a la inversión, pero no sé si las disposiciones, cómo las están viendo ustedes, de la gente, de los inversionistas.
Mira, tú bien lo dices, estamos en un ambiente bastante líquido. Me hubiera encantado poder tener alguna cuantificación, por ejemplo, en el IMSS, insisto, que todavía no recogió nada del impacto de lo que ocurrió en octubre, pero parece razonable que los planes de inversión deberían moderarse o postergarse mientras la cosa se va normalizando. La parte de inversión pública, dependiendo cuán rápido venga, la reconstrucción del metro, de otra infraestructura vial, que ha sido probablemente que ha sido lo más dañado, va a dar algún impulso, pero si sumamos las estimaciones de cuánto se destruye el metro y le sumamos un poco de extras que probablemente están dando vueltas en términos de paraderos, vehículos de transporte, uno está hablando probablemente cerca de $1,000 millones de reconstrucción, que tampoco es una cifra terriblemente importante para una economía como la chilena. El grueso va a venir del esfuerzo de reconstrucción privado. E insisto, ahí todavía hay que mirar cómo reacciona el sector privado a los eventos recientes, y no tenemos una buena métrica. Está muy fluido, la gente no se ha pronunciado, por ponerlo así, demasiado en ese sentido. Hay todavía harta incertidumbre de cómo se va a desarrollar el escenario económico hacia adelante.
Miguel, ¿y tienes alguna noción? Yo entiendo que efectivamente estamos en un panorama todavía muy difícil de proyectar, pero evidentemente que los activos en Chile hoy día valen menos que hace 2 semanas y media. En ese sentido, ¿tienes alguna idea respecto a eso?
Mira, yo diría que por el lado de la bolsa, que es donde hemos visto
la bolsa no ha caído tanto.
No ha caído, porque no ha caído tanto en pesos, en dólares ha caído algo más por la depreciación del dólar chileno.
Pero está recuperándose el dólar, por suerte.
Y ahí nos va a seguir ayudando probablemente hacia adelante el lo que suceda de cara a la guerra comercial, que más allá de que la PEC no ocurra en Chile, en algún sitio se va a firmar esa fase 1 del acuerdo entre China y Estados Unidos. Eso debe ayudarle al cobre, indiscutiblemente va a ayudar al peso chileno. Nosotros no estamos ya esperando una apreciación tan importante del peso chileno, creemos que ya está metido un factor de riesgo doméstico que tal vez no estaba presente antes y que va probablemente a mantener al peso en niveles cercanos a 725, o sea, estoy igual pensando unos 10 pesos más abajo de donde se encuentra hoy día, no mucho más, y habrá que mirar dónde, insisto, dónde se mueven el escenario para tener una idea más clara. Hay que ver, obviamente, qué ocurre no solamente con las revisiones que ya se han hecho a la fijación de tarifas eléctricas hacia adelante, la discusión que hay de renegociar los contratos de las concesiones, porque esas son empresas que van a dar una señal a la bolsa, por ejemplo, de cara a cuál es la rentabilidad de las empresas hacia adelante, cuál es el impacto final que siente el comercio respecto a los eventos recientes. Ahí algo se ha puesto en los precios, pero seguramente no todo, y podríamos probablemente ver algo más de deterioro antes de ver mejorías.
Perfecto, Miguel. Miguel Ricaurte, entonces economista jefe de Itaú Chile, siempre muy claro en este panorama de incertidumbre, que todo esperamos que vuelva a la calma. Gracias, Miguel.
Nos vemos ese día, sí, que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias, Miguel.
Harto prendió la idea que comentamos, ¿eh? Si alguien quiere, del tema de renegociación financiera, si alguien está haciendo esto o quiere hacerlo, tiene interés, nosotros encantados en ayudarlo, que se pongan en contacto con nosotros, de tema de bajar carga financiera.
Es una buena idea.
Podemos ayudar.
Es una buena idea.
Oye, antes de hablar con Soledad Obando, que ya está aquí en el estudio, les contamos que Almagro tiene sus salas de venta abiertas de lunes a domingo de 10:30 hasta 18 horas. Eso es importante porque, tal como dijo Jimmy Fontana, yo dije Johnny parece todo el rato. ¿Dije Johnny o Jimmy?
No, Jimmy.
¿Dije Jimmy?
Jimmy.
Yo tenía un amigo chico que se llamaba Jimmy cuando
Jaimito
jugaba hockey.
Yo tengo un amigo actual que le decimos Jimmy, pero se llama James.
Muy simpático el Jimmy.
¿Será el mismo?
No, era el del Pepper Chase.
Ah, no.
Muy simpático, el Jimmy. Oye, entonces la oficina de Almagro están abiertas de lunes a domingo de 10:30 hasta las 18 horas.
Bueno, llega fin de año y me imagino con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, las metas están un poquito lejos. Hay una manera de ayudar a reactivarla, incentivar
extraordinario
a los equipos y a los equipos de venta, a los equipos comerciales con de canje. Es un sistema simple, rápido y además sin costo. Pide una prueba en empresas.decanje.com.
Oye, Independencia AGF, recordemos que tiene su fondo de renta inmobiliaria que en manos expertas resuelve los durante 3 décadas lo ha venido resolviendo el tema de inversión en activos inmobiliarios con exitosa trayectoria y sólidas rentabilidades. También tiene tiene fondos de inversión fuera de Chile, en Estados Unidos. Tómenlo en cuenta. Independencia es una muy buena alternativa para invertir en activos inmobiliarios. Usted los puede encontrar en www.independencia-sa.cl.
EconoRent es el rentacar con más amplia cobertura en todo el país. Está presente en todos los aeropuertos. Lo más importante, y además en Santiago, en los diversos centros de negocios que hay en Manquehue, El Golf, Providencia, Ciudad Empresarial, Santiago Centro y también en la Dehesa.
No la botes, acércate a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers en Santiago a partir del 21 de octubre y hasta el 3 de noviembre con una camisa antigua de cualquier marca. Perdón, del 21 de octubre al 3 de noviembre está mala esta fecha, pero partió, me comentó el doctor,
partió hoy.
Con una camisa antigua. En buenas o malas condiciones y obtendrás un 30% de descuento en una camisa nueva. Con eso estarás ayudando al medio ambiente, evitando el desecho de textiles y a su vez apoyando el financiamiento de la capacitación de un grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país, de las tiendas Cordillerana. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, / o # no la botes.
Oye, una buena recomendación de nuestros amigos de Euroamérica. Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfruta el presente. En Euroamérica, ya con casi 120 años de experiencia en el mercado, te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Soledad Obando, entonces directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, ¿no?
Sí.
Que ha crecido mucho. Nosotros lo recibimos, me acuerdo, cuando estaban partiendo. ¿Hace cuántos años atrás? ¿Unos 8 años atrás?
8 años.
Y mira, se ha transformado en una gran asociación de emprendedores. ¿Cuánta gente tienen inscrita?
Estamos llegando a los 38.000
socios. 38.000 socios, sí. ¿Personas o empresas?
Personas, la ASECH es una asociación de emprendedores.
De emprendedores. Sí,
que tienen sus empresas, pero son los emprendedores los que...
Son las personas naturales las socias.
Sí.
¿Y cómo se asocia uno? ¿Por qué yo no soy socio, por ejemplo?
www.asech.cl.
Voy a inscribir ahora. Sí. Por lo menos conseguiste un socio en esta conversación.
Qué buena.
Oye, Soledad, bueno, le comentamos con Juan Pablo que se suceden historias que uno empieza a escuchar de emprendedores que están o atrasados o complicados o con ganas de partir de nuevo al ritmo que lo tenían y que las turbulencias de estos días están afectando mucho. ¿Cuál es tu sensación, ya mirándolo a nivel de ASECH, que ustedes reciben información como más agregada, ¿no es cierto?
Bueno, la situación en realidad en los últimos 15 días, yo creo que para los que ha sido más complejo ha sido para los emprendedores y las pymes.
Sí.
¿No? Nosotros tenemos, desde el primer día empezamos a levantar un catastro con invitando a todos los emprendedores, sean socios o no socios de la ASECH, que habían tenido alguna dificultad, que nos dijeran ya llevamos 1.300 casos. De esos 1.300 casos, lo que vemos es que efectivamente hay un porcentaje de gente que dice que tuvo problemas, daño físico de su locales, porque por saqueo, incendio, robo, etcétera, pero hay un 84% que nos dice que no ha podido vender. Y no ha podido vender porque no han podido abrir, porque los trabajadores no han podido llegar, porque estás en rubros donde te han cancelado pedidos, han cerrado, no sé, empresas de catering, que los eventos se suspendieron. Entonces el impacto que hay en el mundo pyme y emprendimiento es enorme, 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 y es una gran cantidad de gente que hoy día está bastante angustiada, ¿no? Porque como te digo, llevamos 15 días sin poder vender, ¿no?
Y ese catastro que lo ves a nivel de número de empresas, 1.300 dijiste, ¿tienen también alguna cifra de cuánto afecte a cuántas, o ya es más difícil lograr ese número?
Mira, cuando hemos estado conversando uno a uno con los emprendedores, te das cuenta que todo este grupo que hablamos, la gente que no ha podido vender, afecta prácticamente a todas las pymes del país. Hemos conversado con otros gremios, la situación es la misma, las pymes son cerca de 1.000.000 de empresas en Chile, y la gran mayoría, cerca de 900.000, están con problemas de que han podido vender muy poco. Hay escasas situaciones que te pueden contar algo distinto. Y eso significa que ahora pasó fin de mes, había que pagar los sueldos, queremos tratar de ayudar y apoyar para que ojalá puedan pasar este bache y no tengan, hay algunos que han tenido que despedir a algunas personas porque no van a poder seguir contratándolo, porque además no tienen la perspectiva clara de cuándo van a poder volver a retomar su actividad económica. Y esto afecta, es un tema bien, bien sensible para el país, porque finalmente si tú ves 1.000.000 de empresas y ves la cantidad de trabajadores y las familias que dependen de ellos directa o indirectamente, está hablando de cerca de 7.000.000 de chilenos que directo o indirectamente dependiendo de una pyme. Entonces, lo que estamos tratando de empujar es que podamos entre todos ayudarnos y colaborar y hacer que estas empresas más pequeñas, que han sido el motor del país por tantos años, de verdad puedan pasar este minuto que está siendo bien complejo para ellos.
¿Y por dónde pasan las ideas para ayudar? Porque aquí hay que ponerse las pilas, no hay que bajar los brazos y hay que ponerse en acción. Y para eso los emprendedores y las pymes son extraordinario ejemplo, ¿no?
Exactamente. ¿Cierto? Mira, una gran parte de los casos que hemos recibido han sido canalizados, sobre todo los que son daños, destrozos y pérdidas materiales, ha sido canalizado a través de los programas que están llevando adelante, por un lado Desafío, ¿no? Que se han portado increíble, ellos ya están visitando Desafío Levantemos Chile. Y por otro lado también Impulso Inicial, que es la fundación que hace Impulso Chileno, que también está tomando a los más chiquititos, también ellos tienen un programa de ayuda y ya están más de 200 casos los que tenemos, ya están ellos llamando y empezando a ver y hablar con los emprendedores. Por otro lado, estamos con todo el tema legal, porque la ayuda que nos piden es beneficios del Estado, financiamiento, apoyo legal. Tenemos ahí en un catastro todo, como identificar los distintos tipos de ayuda que nos están pidiendo. El Grupo Alto sacó una plataforma que está haciendo y está ofreciendo
asesoría.
Sí, pues. Jorge Nasser ahí detrás de eso, con un video.
¿Y cómo funciona eso?
No, lo sacaron la semana pasada. En estos días vamos a tener reporte cómo le ha ido. Nosotros lo hemos estado promocionando, y un servicio legal gratuito para la gente que ha tenido problemas y pérdida y cobrar seguro, y una serie de temas legales que también te llevan esta situación. Además tenemos todo el círculo de FEN también de la ASECH, que es un círculo de una serie de estudios de abogados a lo largo de Chile, que nos están apoyando con otras situaciones también. Y ayer en la noche, hoy día en la mañana, estamos con Mercado Libre en una alianza que hicimos entre los dos, como en el fondo fomentando el comercio comercio electrónico porque es un canal para los que pueden vender. Yo sé que esto no arregla a todos, pero hay una cantidad importante de pymes que podrían usar eso como un canal de venta y que les pueden ayudar un poco a sobrellevar a este tema. Y con capacitaciones gratuitas, estamos ya poniendo fecha, la gente se está inscribiendo, capacitaciones gratuitas que hacen ellos mismos, ¿no? Para que la gente se pueda subir rápidamente a Mercado Libre, y por otro lado con un espacio especial en la web para promocionar y ponerle una ventana bien visible para que la gente privilegie comprar pyme.
Soledad, yo sé que no es el rol de ustedes, porque ustedes evidentemente quieren levantar el tema del emprendimiento, relevarlo, mostrarlo y que ojalá se vayan replicando actividades como esa, pero creo que la principal solución para no solo para las pymes, para el país, es que el país funcione y empiece a funcionar como, no sé si como funcionaba como antes, pero que funcione, que no tengamos más jornadas que duran hasta las 3 de la tarde. En ese sentido, ¿ustedes no se han planteado hacer una especie de puente también con organizaciones que llaman a la permanente protesta? Estoy hablando de la CUT, de la NEF, de la CONFUSAN, del Colegio de Profesores, que son los que ya lo escuchamos, ya entendimos lo que quieren, pero no dejan que el país funcione correctamente, y es difícil ponerse al día. Y dado que el empresariado más tradicional, quizá las relaciones con ese mundo históricamente nunca han sido las mejores, ustedes que están en una situación un poco más intermedia, ¿no han planteado intentar hacer un puente?
Mira, nosotros estamos disponibles para todo lo que creamos y desde un gremio de emprendedores que podemos ayudar. Por ahora lo que hemos hecho desde el día 2 que empezó esta situación, sacamos una carta, ¿no?, pidiéndole a los empresarios, al Estado y al mundo político que se pusiera de acuerdo. Esa carta ya tiene más de 75.000 firmas, donde le pedimos a las empresas que pagaran al día, donde le pedimos a la banca que tuviera conciencia, y sobre todo al mundo político que por favor se pusieran de acuerdo, porque no podíamos seguir en esto, ¿no? Y cuando hablo el mundo político, tómalo más en su más amplio espectro, ¿no? Estamos siempre disponibles para ir a las conversaciones en donde crean que pueden aportar. Por el momento, de verdad, nuestra gran prioridad, sabemos que no resuelve todas las situaciones, pero ha sido tratar de estar junto a nuestros socios, que muchos de ellos están también en todo, y yo creo que diría poca gente en Chile no puede estar más de acuerdo con todas las cosas que se están pidiendo.
¿Sabes lo que me pasa,
¿no?,
Juan Pablo? Que cuando escucho la Soledad, es notable cómo estas crisis generan oportunidades de que instituciones o personas tomen liderazgo y protagonismos que jamás imaginaron. Porque cuando la SECH, cuando se fundó hace 8 años atrás, que vino el gerente general, no me acuerdo si está
Cristian
todavía.
López.
Cristian López. ¿Quién iba a pensar que la SECH iba a tomar un rol como el que está teniendo hoy día para levantar la voz por un millón de empresas que son PYME, que están en dificultades? Entonces, eso lo que yo no me explico, hablando más en genérico, es que en esta crisis, habiendo oportunidades de que instituciones y gente tomen liderazgo como lo está haciendo la SECH, haya tanta escasez de gente que sea capaz de conducir esta cuestión en forma razonable y racional, además. Porque las cosas se tienen que hacer urgentes, pero se tienen que hacer con la cabeza. No se tienen que hacer en el medio de una cuestión que está con la efervescencia que está teniendo hoy día. Así que yo los felicito de verdad, y toda la cooperación que necesiten. Soledad.
Bueno, dos cosas que me gustaría decir. Una, que tiene que ver con este tema, que también es un tremendo reconocimiento para todas las organizaciones de la sociedad civil. Están agrupados en un movimiento que se llama Nuevo Pacto Social. Uh-huh. Y están haciendo una pega que es un poquito distinta, pero que es muy importante también para el país, que tiene que ver con el encuentro y el diálogo. Y por otro lado, invitarlos a todos que, como parte también de tratar de levantar un poco el ánimo, este 6, el miércoles 6 de noviembre, vamos a estar en la Estación Mapocho. Era una feria que la veníamos preparando hace tiempo e incluso pensamos en suspenderla.
No suspendan.
No la suspendimos, porque además muchos emprendedores nos dicen, necesitamos juntarnos, y vamos a estar con un montón de personas, organizaciones, ¿no?, mentores, emprendedores que les ha ido mejor, que tienen más espalda para soportar esto, sentándonos con todas las pymes y los emprendedores que quieran llegar ahí, con los organismos del Estado y todo, para ver, mira, desde abrazarnos, que a veces necesita y eso, hasta tener conversaciones el uno a uno para poder dar orientación y apoyo, y además con todos los servicios, 140 emprendedores que también van a estar tratando de apoyar a otros emprendedores. Así que lo esperamos el miércoles en la Estación Mapocho.
El miércoles. ¿A qué hora?
A partir de las 9 de la mañana vamos.
Ok, buenísimo. Uh-huh. Bueno, Soledad, felicitaciones, todo el apoyo nuestro en lo que podamos hacer, y tenemos para arriba. Po.
No, hay que tirar para arriba.
No vamos a dejar los brazos.
No, y todos amamos, y los emprendedores aman mucho Chile, y todos amamos Chile, así que estoy segura que en así algún será. Minuto vamos a salir adelante y felices, con un país mejor que el que teníamos.
Eso será, así será, así será. No me
ya,
cabe
pues,
duda.
Muchas gracias.
Gracias, Soledad. Bueno, nosotros vamos a ir con José Baeza, de Santander Corredores de Bolsa, que nos va a contar por qué el dólar está bajando casi un 1% y la bolsa se está recuperando, así que buenas señales por ese lado. 734.58.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Ya, hemos retornado para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien,
qué bueno.
Subiendo firme la bolsa. Buena
sí, nos estamos poniendo al día de lo que pasó los días que nosotros estuvimos cerrados en general.
Es verdad.
Sí, tenemos un IPSA bastante positivo, un 1,12, pero no olvidemos que la semana pasada caímos como un 5%, así que...
hay que ver de dónde venimos.
Hay que ver de dónde venimos para dónde vamos, pues. Pero sí, independiente de eso, tener un IPSA positivo y arrastrado general por el optimismo que hay fuera de Chile, por el posible acuerdo entre China y Estados Unidos, donde Trump dijo que ya está casi que listo, falta solamente poner la firma, el acuerdo fase 1, y que están buscando un nuevo lugar donde firmarlo, dado que no va a poder ser acá en Chile.
Sí.
Pero eso, estamos arrastrándonos, los índices afuera, Estados Unidos y ahora Europa se está sumando, está llegando a los máximos históricos, o sea, Estados Unidos ya llegó. Y eso sin duda nosotros no lo vimos jueves y viernes, dado que estuvimos cerrados, así que nos estamos básicamente como poniéndonos al día. Eso puede ser un poco la forma de decirlo, estamos poniendo al día lo que pasó en el resto del mundo la semana pasada y que hoy día también está bastante positivo. O sea, Europa, Londres sube un 1%, Alemania sube un 1,22%, futuros norteamericanos arriba también, así que no era extrañarse toparse con este escenario hoy día.
Okay.
José. Una jornada corta también, cerra a las 2 de la tarde.
Ah, seguimos hasta las 2 de la tarde ya.
Seguimos hasta las 2 de la tarde. Cuando deberíamos haber cambiado a cerrar a las 5 ya con el cambio de horario de Estados Unidos el fin de semana, nosotros seguimos ahora cerrando a las 2.
Perfecto. Y eso pone cierto estrés a las operaciones, ¿no? En el sentido que
las concentra en menor tiempo.
Sí.
No influye, nosotros no hemos dado cuenta, lo hemos comentado acá, no influye la cantidad de volumen transado. De hecho, el volumen transado ha aumentado con toda la contingencia que está pasando en Chile, pero sí aumenta el estrés del tiempo, porque hay menos tiempo para hacer más cosas, básicamente.
Claro.
Pero sale a flote, o sea, la cosa sigue funcionando y sigue funcionando bien.
José, el dólar lo hemos visto hoy día, que bueno, como ha estado todos estos días en realidad, pero intraday muy, muy volátil. Abrió casi 7.40, se fue a 782, ahora está a 786.
Sí,
¿qué estás viendo?
Yo creo que está tratando de buscar un punto de equilibrio, porque las transacciones en la mañana en general son de menos volumen y son un poquitito más... más amplia los movimientos. O sea, que un dólar con la tónica del día, yo creo que a partir de las 9 de la mañana ya podemos ver una tendencia. Ahora, en la medida que Estados Unidos siga creciendo, siga bajando las tasas y el acuerdo comercial se firme, y acá en Chile, y que en Chile no pase nada, obviamente acá en Chile, Rico País, nos aumenta el dólar, se nos va a ir a las nubes, pero si seguimos así, yo creo que mucha gente decía, yo le preguntaba a la gente que opera con los dólares, que ya 742 le parecía un poco mucho, para ser honesto. Así que con status quo debería tender a bajar un poco. Okay. Pero claro, la normalidad suele ser un poco distinta de ahora a futuro, así que hay que estar atento a eso.
Okay, buenísimo. Sí. Oye, ya pues entonces vamos a estar mirando algunas acciones que están subiendo firme, ¿no?
Ya está subiendo firme, Sencosud. Sokimich B está subiendo un 4,85%, Oro Blanco, que es parte de las cascadas, un 4,8%, CMPC 2,96%, CMPC el miércoles le pegaron un 6%. LAN está subiendo fuerte, nuevo un 2,05%, BCI un 1,95%, en general están todas las acciones subiendo bastante fuerte. Y por el lado de las bajas, SMSAM está cayendo un 1,98%, pero con poco volumen transado, y Maciza un 1,14%, y en general ya empiezan a quedar un poquito más las pesqueras, pero con muy poco volumen, así que no, yo me concentraría más en las altas hoy día que en las bajas.
Y el petróleo está súper potente hoy día, arriba.
El petróleo está, sí, 56,94%, yo lo estoy viendo un 1,3% arriba, el WTI.
Ah, entonces yo estoy viendo
un 1,3% arriba, 56,93%.
Tienes razón, estaba mirándolo en otro lado. O sea, está mirando en un lado que estaba malo,
más bien. Está subiendo los commodities, y eso fue en general para las monedas emergentes, que en general su economía son mucho más comoditizadas que de servicio.
Ok, señor.
Excelente. Mira, pues,
que estén muy bien.
Muchas gracias.
Nos reencontramos más tarde, José.
De todas maneras.
Adiós.
No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro. Nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Al crear Barbie, mi filosofía fue que, a través de la muñeca, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que desearan. Barbie siempre ha representado a una mujer que elige por sí misma.
Ruth Handler, una empresa de mujer. Ruth Handler fue presidenta de la empresa de juguetes Mattel. Nació en Denver, Colorado, el 4 de noviembre de 1916. Fue la hija menor entre 10 hermanos de un matrimonio humilde de inmigrantes polacos que viajó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su numerosa familia. Sin embargo, sus padres murieron cuando ella era muy pequeña, por lo que fue adoptada por su hermana mayor y su marido. Cuando era niña nunca le gustó jugar con muñecas, por lo que nadie jamás imaginó que un día crearía a Barbie, uno de los juguetes más populares del mundo y un fenómeno estético y cultural en que los múltiples modelos de la muñeca personificaron distintos oficios, profesiones y razas, empoderando a las mujeres del planeta a convertirse en lo que quisieran. Esta semana en Visionarios recorreremos la vida de una mujer que se abrió camino en un mundo dominado por hombres, hasta conseguir un éxito rotundo. Nos reencontramos mañana tras los pasos de Ruth Handler.